Bienvenidas y bienvenidos a El Pumita, el noticiero con la garra en la nota. Este espacio es para toda la comunidad universitaria que necesite estar informada de lo que pasa en su universidad. Lo más relevante en política, cultura, deporte, ciencia y una sección especial de emprendimientos universitarios. Esto es lo más importante que ha pasado en nuestra universidad.
Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del noticiero El Pumita, con la garra en la nota. Yo soy Cecilia Villanueva y junto con Jordana San Luis estaremos conduciendo esta emisión. Jordana, muy buenos días.
Buenos días, Ceci, y buenos días a los que nos están escuchando. Espero disfruten de nuestra cuarta emisión. Como cada semana, les traemos los últimos acontecimientos más importantes de nuestra universidad.
Para abrir, veremos qué nos trae Samantha Pandoja en tema de política. Sam, bienvenida.
Esto es Política Puma con Samantha Pandoja. Buen día a todas y todos los que nos sintonizan. Hoy les traigo noticias muy interesantes sobre nuestra universidad, pues mediante un convenio general de colaboración, la UNAM y el Instituto Federal de Comunicaciones fortalecieron los lazos para implementar acciones de educación, capacitación e investigación en el ámbito de telecomunicaciones, la radiofusión y el ecosistema digital. La alianza prevé desarrollar programas de acción en conjunto, en los cuales se abordarán temas relacionados a vehículos autónomos, tecnología 5C, Internet de las Cosas, así como el programa de acciones para proveer la confianza en el ecosistema digital que el instituto se encuentra desarrollando. A través de este convenio, ambas instituciones establecerán las bases generales de coordinación y trabajo en conjunto, con el que llevarán a cabo las acciones para fomentar la investigación, la educación, la capacitación y el desarrollo tecnológico en materia de telecomunicaciones y radiofusión en México, así como promover la confianza y el uso responsable y seguro de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y comunicación, los servicios digitales, los derechos de los usuarios y la libre competencia. El acto para la firma del documento estuvo encabezado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el comisionado presidente en suplencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Javier Juárez Mojica. Graue señaló que todos tenemos clara la importancia del instituto, como uno de los organismos autónomos fundamentales para que en nuestro país existan las condiciones equitativas de competencia económica, jurídica, tecnológica y de infraestructura en materia de telecomunicación, contenidos y libertad de expresión.
Creo que es por todo ello un verdadero gusto el poder firmar este convenio, como un pacto de intereses en donde en los primeros tres años, en los siguientes tres años, sumaremos talentos y capacidades para implementar a las acciones pertinentes, fortalecer autonomías y diseñar y acceder los programas de actualización que serán indudablemente los frutos de los del convenio que hoy estamos firmando.
Asimismo, el rector destacó que los objetivos institucionales del organismo concuerdan con los valores académicos que la comunidad universitaria promueve en el quehacer cotidiano de la vida académica. Por su parte, Juárez Mojica se congratuló por firmar por segunda ocasión este compromiso de colaboración, con el cual, de acuerdo con sus palabras, reafirmamos el espíritu de colaboración que existe entre estas dos instituciones para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. En León, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y su homólogo de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, acompañados del secretario de Educación Estatal, Jorge Enrique Hernández, inauguraron la Cátedra Extraordinaria Educación para el Desarrollo Social y Humano, cuyo titular es el rector José Narro Robles. En palabras del rector de nuestra Casa de Estudios, esta cátedra, en la que también participa la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, fortalece los datos concentrados en ambas universidades, en la búsqueda de un México y de un mundo más justo y menos desigual.
Esa es la razón de ser de nuestras universidades: educar, investigar, crear, innovar, para propiciar un desarrollo individual y colectivo, humano, sostenible y con compromiso social.
Asimismo, Graue celebró que sea el exrector de la Universidad Nacional, José Narro Robles, el titular de la cátedra, y con un tema que siempre le ha apasionado y al que ha dedicado sus saberes y experiencias: la educación. En su oportunidad, Luis Felipe Guerrero manifestó que ante el escenario complejo que se vive, la colaboración debe ser lo que guíe el camino de las instituciones de educación superior.
Las instituciones, como las personas, por más fortalezas que tengamos, jamás será comparable lo que podamos hacer de manera individual a lo que podamos hacer en el ámbito interinstitucional. Esta aspiración e incluso este imperativo social marca, en principio, lo que es esta cátedra extraordinaria.
Por su parte, la directora de la ENES León, Laura Susana Acosta, explicó que como parte de la cátedra se realizarán seminarios y foros de debate relacionados con la importancia de la educación en la formación de agencias de cambio, que el Estado sea garante del desarrollo social y en la que se analicen los desafíos presentes y futuros de la educación superior. Beatriz Ortega Guerrero será la primera mujer en dirigir la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y lo hará para el periodo 2022-2026, donde uno de sus objetivos será continuar con el desarrollo de proyecto académico iniciado hace 4 años, a fin de consolidarlo a la altura de los desafíos que traza el progreso del país y del planeta. ¿Pero quién es Beatriz Ortega? Beatriz Ortega Guerrero es ingeniera geóloga egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra de ciencias y doctora en geofísica por esta casa de estudios. Realizó estancias postdoctorales en la Universidad de Edimburgo y en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es investigadora titular de tiempo completo en el Departamento de Geomagnetismo y la Exploración Geofísica del Instituto. Asimismo, Beatriz posee una antigüedad académica de 33 años. Es especialista en el estudio de procesos de cambio climático y ambiental. Al darle posesión del cargo, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, enfatizó que tendrá el apoyo de la Administración Central para que la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra siga consolidándose. También reconoció el trabajo de José Luis Palacio Prieto, director fundador, a quien le agradeció su conducción durante los primeros 4 años del funcionamiento de la escuela, la cual es la más joven dentro de Ciudad Universitaria. Y así terminamos la sección en esta emisión.
Muchas gracias, Sam. Ahora vayamos con los deportes. ¿Qué nos traes esta semana, Sofi?
Todo sobre deportes en Deporteando con Sofía Díaz. Buenos días, Ceci, Jordana y a todos los que nos escuchan el día de hoy. Voy a hablarles de algo muy interesante. Y es que el sábado 15 de octubre se disputó el Clásico Universitario de Fútbol Americano. Pumas de CU contra Águilas Blancas IPN. Partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Mayor en el Estadio Olímpico Universitario. En las tribunas se vivió un muy buen ambiente, y es que el duelo cumplió con las expectativas del público. Los de la IPN se llevaron el encuentro con una extraordinaria remontada que dejó el marcador final en 20-24. Asistieron más de 40.000 aficionados que, eufóricos, no dejaron de cantar porra y ovacionar a ambos equipos con el Goya y el Huelum.
Por tu universidad, universitarios, y seremos siempre airosos, el pendón victorioso de la universidad. Por su azul y oro, luchemos sin cesar, cubriendo así de gloria su nombre inmortal. Tengo una sorpresa, una, dos, tres.
Si bien en épocas pasadas el clásico Poliunam era un evento que ponía alerta a las autoridades debido a la pasión entre los aficionados, principalmente estudiantes, se desbordaba y en ocasiones llegaba a ser violento e incluso se llegó a jugar a puerta cerrada. Pero en las últimas ediciones, tanto la ONEFA como los encargados de la seguridad han hecho que en estos juegos el ambiente haya cambiado e incluso se ha vuelto más familiar, lo que ha provocado que la gente vuelva a las gradas para vivir el espíritu estudiantil. Como ya saben, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional son dos de las instituciones educativas más grandes, antiguas e importantes del país. La rivalidad entre ambas escuelas en el ámbito deportivo se ha ido desarrollando a través del tiempo, pero fue más aguda desde que en 1936 los equipos se enfrentaron por primera vez. Ese año, el espíritu de competencia nació entre las mayores casas de educación superior del país y ha prevalecido cada que ambos equipos se enfrentan. Desde entonces, el representativo de la UNAM tiene la ventaja con 47 juegos ganados, mientras que el equipo del Instituto Politécnico Nacional se ha llevado la victoria en 15 ocasiones, además de 4 partidos empatados. A lo largo de su historia, este clásico se ha visto en la necesidad de ser suspendido en varias ocasiones, por ejemplo, tras los trágicos eventos del 2 de octubre de 1968.
Nacional que hoy. Siempre le respetamos, allá afuera somos hermanos, allá afuera somos un solo equipo, pero aquí vinimos a defender nuestros colores y eso está a punto de comenzar.
Buenos días, ¿verdad? Pletórico este escenario, lleno de emociones, y vamos a empezar un poquito de historia.
Sus programas de fútbol americano son tan importantes ya que desde su fundación formaron parte trascendental en la construcción de las identidades institucionales de estas escuelas, así como en el desarrollo del deporte de las tacleadas en toda Latinoamérica. Esto ha sido todo por hoy. Una vez más, les recuerdo que nuestra universidad nos da la oportunidad de vivir desde cerca todo tipo de deportes. No olviden asistir a este tipo de eventos y vivir la pasión que generan.
Gracias, Sofi, por esta interesante crónica. Ahora veamos qué trae de nuevo Denise en Puma Cultus.
Puma Cultus, cultivando pumas con Denise Tavera.
El Festival Cultural UNAM Igual a Celebrar la Vida y Presencialidad oficialmente ha concluido. Y en la sección de hoy les traeré los momentos más importantes de sus últimas jornadas, así como una recomendación para pasar el fin de semana. Empezaremos por el homenaje que se le hizo al Rey del Mambo, José Damaso Pérez Prado. Ocurrió el pasado sábado 8 de octubre a las 12 p.m. en la Sala Nezahualcóyotl. El homenaje propone trasladar al ámbito de la Orquesta Sinfónica una sección de piezas emblemáticas de Pérez Prado, con el fin de conmemorar su legado musical y su importancia en la actualidad. Este programa especial titulado Mambo Sinfónico, homenaje a Pérez Prado, estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Los 15 arreglos que componen la programación fueron realizados por Javier Álvarez, Héctor Infanzón, Irving Lara, Gonzalo Romeu, Mario Santos, Rocino Serrano, Avi Terrazas y Josefa de Velasco. Sonaron en él algunas de las piezas más representativas del Rey del Mambo, como Lupita, El Ruletero y El Mambo Universitario. El director de la orquesta, Iván López Reynoso, destacó la importancia de incluir la música popular en un repertorio orquestal.
El programa, ¿no? Tener un concierto que haya logrado representar la esencia musical y festiva de este compositor nacido en Cuba, pero que es más mexicano que el mezcal, ¿no? O tan mexicano como el mezcal. Y que definitivamente es un esencial en el pilar de la música popular y de la identidad sonora de México. Entonces yo lo dirijo, el programa sí lo dirijo, pero lo dirijo así un poco entre comillas, porque también lo bailo y también lo gozo y también lo canto. Y tengo una serie de intervenciones en el programa también gritando y los famosos gritos Pérez Prado también están ahí, yo me echo más de uno. O sea, es un programa especial, es una ocasión significativa y sobre todo con el propósito de que también la música de Pérez Prado le hable a las generaciones de hoy, porque es definitivamente un esencial para muchos de nosotros, pero también hay muchos otros que no lo tienen tan cerca. Y es un poco decirles, miren, esto se escribía, este es Damaso Pérez Prado y este es Damaso Pérez Prado en el 2022, que es también muy importante.
Mientras que el domingo 9 de octubre a las 2:30 en la sala Miguel Covarrubias, Lucas Avendaño, bailarín, coreógrafo, performer y antropólogo Mushe, presentó su primera obra de gran formato, Lemniscata. En la presentación, Avendaño respondió sobre su sentir respecto a la afirmación de que no hay nada actual en el panorama dancístico que se le asemeje al Lemniscata.
Me hace sentir muy honrado, me hace sentir muy orgulloso, me hace sentir muy distinguido tener esa oportunidad de construir, de facilitar este otro relato que puede irse construyendo desde los mujerismos.
Todo el trabajo reciente de Lucas Avendaño constituye una intervención performativa queer de las representaciones mexicanas nacionalistas, particularmente de la mujer tehuana zapoteca. Avendaño encarna la compleja identidad de los muxes u hombres homosexuales del Istmo de Tehuantepec, donde nació. La vestimenta cruzada de sus performances entrelaza danzas rituales con pasajes autobiográficos y acciones que envuelven miembros de la audiencia, con el fin de retar la amplia visión de una cultura indígena gay-friendly y que apunta hacia la existencia de vidas que negocian el dolor y la soledad con un orgullo autoafirmativo. Su obra aborda la etnicidad, el género y la sexualidad desde los pueblos originarios y Lemniscata no es la excepción. Esta instalación escénica desdibuja el género haciendo de los cuerpos un acto político que deviene público, un cuerpo que se enuncia colectivo recuperando su lugar en el territorio y con ello el origen desde sus vestigios. Como presentaciones finales del festival estuvo el evento Música contra el Olvido. Esta fue una serie de presentaciones de diversos géneros musicales que trataban de demostrar cómo también son formas de expresión. Este fue un espacio de encuentro para la comunidad universitaria y también de expresión musical. En esta cuarta edición, que se realizó el 14 y 16 de octubre, el escenario del Centro Cultural Universitario se llenó de sonidos de hip hop, electrónica, punk, dark jazz, indie, fusión bailable de ritmos migrantes y música tradicional oaxaqueña. El evento contó con la participación de Snowda Product, La Bruja de Texcoco, Niña Dios, Mintfield, Manda Donaji, entre otros. Para terminar la sección de hoy, quisiera hacerles la invitación para ir a la exposición Stratum, una intervención geoestética del artista Luis Carrera Maul, que está próxima a concluir este 29 de octubre en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. Stratum construye un paisaje monumental con desechos de cerámica y charolas de siembra de unicel. Estos dos componentes aluden a la alteración de los suelos por la producción industrial, ya que mientras la cerámica es un material anorgánico extraído de la tierra, el unicel es una sustancia sintética y tóxica que tarda siglos en descomponerse. Nace así en esta instalación metamórfica una autoepesis de lo vegetal que cuestiona e interviene la producción artificial del ser humano. Esta intervención artística articula temas y problemas clave de la ecología: el manejo no sustentable de los suelos, los procesos de sedimentación por basura, la propagación vegetal bajo condiciones adversas, entre otros más. Stratum es una exposición que ofrece miradas alternativas al manejo irresponsable del planeta Tierra, además invita al diálogo interdisciplinario entre ciencias, humanidades y políticas ambientales vigentes. Stratum es una obra de arte contemporáneo capaz de orientar y retroalimentar al público interesado y ya que la entrada es libre, podrán ir cualquier día de martes a sábado de 10 a.m. a 6 p.m. Y eso es todo por hoy, vuelvo con ustedes.
Gracias, Dean. Como siempre nos traes lo mejor en cultura.
Esto es Pumalogía con Jordana San Luis. El día de hoy traigo notas muy importantes, y es que esta fue una gran semana para la astrología, pues gracias a la imagen captada por el telescopio espacial James Webb, lograron identificar 17 anillos de polvo expandidos por el universo a lo largo de 150 años. En el equipo, conformado por 32 investigadores de 34 instituciones de 8 países, participa Joel Sánchez Bermúdez, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y el único mexicano en participar en esta colaboración internacional. Por primera vez, la nitidez de la imagen del James Webb logra hacer visibles 17 anillos de polvo, cuando antes, a través de telescopios en tierra, solo se había logrado ver 2.
En el artículo realizamos un análisis científico de una imagen impresionante captada por el telescopio espacial James Webb, de un sistema binario de estrellas masivas conocido como WR-140. Estas estrellas, en el corazón de WR-140, orbitan entre sí describiendo órbitas elípticas con una duración o con un periodo de alrededor de 8 años. Cuando estas estrellas se encuentran muy cercanas durante su trayectoria orbital, el gas de los vientos de estas estrellas choca entre sí generando una compresión tal que son capaces de producir polvo. Así que en cada uno de los periodos orbitales se genera un anillo o una capa de polvo que después se expande por el universo. La imagen captada con el instrumento MIRI en el infrarrojo medio del telescopio espacial James Webb nos ha permitido observar 17 de estos anillos. Si el periodo orbital de este sistema es de alrededor de 8 años, eso significa que hemos sido capaces de trazar la trayectoria de la formación de polvo durante los últimos 150 años en este sistema de estrellas masivas. Las estrellas masivas, como las que se encuentran en el centro de WR-140, son muy importantes para entender la evolución química del universo. Son estas estrellas las que generan la mayoría de los elementos pesados que componen al universo y que nos componen a nosotros mismos, ya sea sintetizándolos en sus interiores a lo largo de su vida o cuando mueren en forma de explosión de supernovas.
De acuerdo con la explicación de Joel Sánchez, este polvo se produce como efecto del choque de vientos que ocurre al juntarse los gases emitidos por el impacto de dos estrellas masivas. Las estrellas en el universo se dividen de acuerdo a su masa. Hay aquellas con masas pequeñas, como el Sol, y aquellas llamadas masivas, que superan 8 veces más su tamaño. La importancia de estas estrellas es que generan la mayoría de los elementos químicos que existen, y por tanto, reflejan la evolución química del universo. El 90% de ellas tienen otra estrella orbitando alrededor de ellas, de ahí que ocurre el choque y la formación de polvo. El descubrimiento es parte de un programa de ciencia temprana en el telescopio James Webb y fue difundido por la revista Nature Astronomy el pasado miércoles 12 de octubre. Joel Sánchez comentó también que es el primero de una serie de estudios sobre la interacción de estrellas masivas. A propósito de este tema, y si quieres saber más sobre el telescopio espacial James Webb, se presentó en el Museo Universo en la conferencia La Ventana de Observación del Telescopio Espacial James Webb, a la cual fue invitada la doctora María Peña Guerrero, maestra en ciencias por la UNAM y quien trabaja en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial. La doctora Peña detalló el funcionamiento del telescopio, su función, su historia, sus descubrimientos y su impacto para la astronomía. La importancia de este instrumento se debe a que ofrece una resolución sin precedente. Según explicó en la conferencia, Webb puede ver las primeras galaxias y estrellas que se formaron en el universo, porque es un telescopio infrarrojo. Esto quiere decir que la luz rodea las partículas de gas y polvo que provocan que ese punto no sea visible.
Esto prácticamente se traduce en que, por ejemplo, en el espacio que hay ahorita en el aire, hay partículas de gas y de polvo. Por ejemplo, en un incendio está el aire, que respiramos, pero además tiene mucho polvo, tiene muchos, muchos pedacitos de material que se está quemando, que está volando en el aire. Y esos pedacitos de polvo tienen la longitud, las dimensiones perfectas para que la longitud de onda de la luz visible no puede ir alrededor de esos pedazos de gas y de polvo, sino le pega y entonces la luz se dispersa. Y a consecuencia no vemos nada, porque vemos luz dispersada por cada uno de los pedazos de cosas que se están quemando ahí adentro. Por el contrario, si nos podemos poner unos lentes y ver luz infrarroja, la luz infrarroja pasa alrededor de los pedazos de polvo y entonces podemos ver lo que hay.
Otro punto importante para entender su funcionamiento es el hecho de que en el espacio, ver más lejos significa ver más atrás en el tiempo, debido a que las distancias son demasiado largas, y viajar de un punto a otro igual implica un tiempo extenso.
Que resulta que en el espacio, ver más lejos significa ver más atrás en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque el espacio es tan vasto, las distancias son tan ridículamente grandes, que aún viajando a la velocidad de la luz, uno se tarda mucho tiempo en viajar de un punto a otro punto. Y entonces, si yo tuviese un foco suficientemente grande como para que lo pudieran ver unas extraterrestres en otro planeta, los extraterrestres no lo ven en el momento en que yo lo prendo. Los extraterrestres ven mi foco en el momento en que la luz sale en longitud de onda y no lo ven hasta que la longitud no llega a sus detectores o a sus ojos. En ese momento lo ven. Pero no significa que yo siga teniendo mi foco prendido. Significa que en ese momento lo prendí. Yo ya pude haber apagado el foco, pero ellos apenas están viendo la luz de mi foco.
De la misma manera ocurre en el espacio. Al ver a través del infrarrojo, se puede ver más allá del campo visible, incluso hasta la formación de las primeras galaxias, donde hay una gran cantidad de gas y polvo. El objetivo del telescopio ha sido buscar la luz de las primeras estrellas y galaxias formadas por el Big Bang, y por lo tanto estudiar su evolución, la formación estelar y los orígenes de la vida. Asimismo, pretenden estudiar la existencia de hoyos negros. A pesar de su importancia dentro de la astronomía, la innovación de su tecnología también ha sido aplicada en el campo de la oftalmología y la medicina. Por otro lado, en el marco de las movilizaciones que ha habido en nuestra universidad, estudiosos de los movimientos sociales de la UNAM analizan las emociones y su papel dentro de las movilizaciones y luchas colectivas. Este campo de investigación ha sido impulsado por el Dr. Tomás Ogdavante, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y la doctora Alice Poma, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y han definido las emociones como un componente para continuar o abandonar la lucha. A pesar de haber ramas de estudio como las neurociencias, la psicología o la sociología de las emociones, el Dr. Ogdavante analiza el fenómeno como un proceso sociocultural, ya que es importante la influencia de cada sociedad. Lo que molesta o enorgullece a una no es lo mismo en otra. Lo que hay en común son las emociones experimentadas.
Decimos no a la militarización que pone en riesgo la vida de la niñez, que pone en riesgo la vida de las juventudes, que pone en riesgo la vida de las mujeres y de los hombres que habitamos los territorios ahí donde la Guardia Nacional, donde la Marina, donde las fuerzas del ejército están apoderándose del control territorial. El día de hoy estamos para levantar la voz y estamos también para levantar nuestros corazones, para unirnos como pueblos que somos, para luchar por la dignidad y por lo que buscamos construir esos otros mundos posibles.
La emoción que más motiva la movilización, según explica el Dr. Ogdavante, es aquella provocada por una injusticia y que la persona afectada distingue como injusto mediante su sistema de valores. Estas emociones desencadenadas y que tienen mayor impacto en los grupos de un movimiento son el miedo y el dolor cuando se tornan en rabia. De acuerdo con sus investigaciones, este tipo de rabia moral tiene un alto impacto en la política y es imprescindible para llevar los sentimientos a la acción.
Compañeros, compañeras, estamos aquí con un grito de unidad, pero también con un grito de esperanza. Esa esperanza que nos da la fuerza de nuestros pueblos, la esperanza que nos dan los jóvenes y las jóvenes que están luchando en nuestros territorios, los campesinos y las campesinas que están sembrando el maíz, los hombres y las mujeres que están trabajando en las ciudades. Compañeros, compañeras, iniciemos esta marcha con la dignidad por delante, sabiendo que el derecho de nuestros pueblos nos asiste, sabiendo que la libertad y la dignidad no se vende, sabiendo que tenemos la fuerza de todos los hombres y las mujeres que han caído en la defensa de los territorios.
Sin embargo, resalta que es fundamental un adecuado manejo emocional para no perder el propósito de la lucha, como hablar con familiares, aprender de la experiencia de otros, hacer reuniones para la integración del grupo y mostrar solidaridad y apoyo mutuo cuando se vive una situación negativa para fortalecer lazos. Con esto, cierro la sección de ciencia esta semana y le doy la bienvenida a Ceci para terminar esta emisión con su aclamada sección Tianguchi Puma.
Esto es Tianguchi Puma con Cecilia Villanueva. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder volver a estar con ustedes en un cuarto programa. Pues el día de hoy les traigo una crónica de lo que viví asistiendo al Bazar Feminista, realizado en su mayoría por mujeres de la Facultad de Arquitectura, en sus instalaciones, específicamente en las jardineras de la facultad. Para entrar en contexto de este bazar, el cual es un poco diferente a los que les he traído en los últimos programas, este comenzó con una iniciativa de un grupo de mujeres llamadas MOFA, Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura, una colectiva feminista de mujeres de las licenciaturas Urbanismo, Paisaje, Arquitectura y Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en donde ellas cuentan con un perfil en Instagram con más de 5.000 seguidores, en donde realizan activismo feminista desde su facultad y comparten datos que a la comunidad le interesa, al igual que actividades que se realizan por iniciativa de ellas. Y es así como se creó el Bazar Afeminista, el cual ya ha contado con varias ediciones con éxito. Este mismo se llevó a cabo el miércoles 28 de septiembre, mismo día de la despenalización del aborto, por lo cual solicitaban llevar paliacates verdes en modo de protesta. ya que esta actividad era separatista, para las vendedoras se recomendaba y se pedía que solo mujeres podían vender sus productos. El contexto de este movimiento es que los bazares feministas son una actividad con sentido político de propiciar espacios por y para mujeres donde se pueda obtener un sustento económico y donde se puedan sentir seguras. Y es así como asistí a este bazar, donde se observaban productos y emprendimientos de mujeres, no solo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, sino de todas las escuelas que estuvieran enteradas de esta actividad. Se observaban en su mayoría ropa y joyería, siendo estos los protagonistas de este bazar, ya que muchas mujeres llevaban sus emprendimientos para darse a conocer con la comunidad estudiantil. Este bazar contaba con 3 pasillos, en donde las mujeres vendían productos como ropa, joyería, accesorios, juguetes sexuales, productos naturales, comida vegana y postres. Sin embargo, muy pocas personas dentro del lugar estaban enteradas al 100% del propósito de este bazar, ya que muchas de ellas se enteraban por amigas que les avisaron del evento. El bazar comenzó en punto de las 12 horas, donde se podían observar cómo las mujeres estudiantes comenzaban a colocar sus puestos en donde ofrecerían sus productos con precios accesibles a la comunidad. Sin embargo, algo que me pude dar cuenta es que al fondo del bazar había un grupo de hombres vendiendo sus productos, cosa que estaba mal, ya que, como mencioné anteriormente, este era un evento exclusivo para mujeres y sus emprendimientos. Finalmente tuve la oportunidad de platicar con algunas vendedoras, que nos cuentan un poco de su perspectiva de este tipo de eventos organizados para mujeres, en donde se proporcionan un lugar seguro para ellas.
Pues yo digo que pues está súper bien, porque no tenemos como alguien que nos esté limitando ni nada de eso, y pues simplemente somos libres como cualquier otra persona, y está chido porque pues también muchas de nosotras pues hacemos las cosas desde cero y prácticamente son productos artesanales.
Okay. ¿Y cómo te llamas?
Ariel.
Okay. Ay, sí, cierto. Muchísimas gracias.
Pues creo que forma parte de la sororidad entre nosotras. Me gusta mucho la idea de que sea de puras mujeres. Creo que es una oportunidad para sentirnos seguras y sentir que podemos emprender pues en cualquier cosa, ¿no? Y que nos apoyamos igual. Me gusta mucho.
Ok, muchas gracias.
Yo siento que está como muy chida como la actividad justamente y la propuesta de que sea como solo para mujeres. Y también aquí, o sea, en la facultad, pues porque hay muchas morritas como de diseño industrial y pues ellas pueden empezar a fomentar sus marcas. Y también tú como estudiante tal, que es como una carrera también medio cara, pues sí te ayuda como a tus gastos. Y pues siento que es algo muy, muy padre.
Ok, eso es todo. Muchísimas gracias.
Como bien escuchamos en las opiniones de nuestras compañeras, este tipo de eventos ayudan de manera significativa a las estudiantes, ya que, como se menciona, les da un pequeño impulso para sus emprendimientos y de igual manera les ayuda a seguir con sus estudios, porque como sabemos, la vida de estudiante puede llegar a ser costosa, y más esta en donde se lleva a cabo el bazar. Y es por eso que se necesitan recursos extras, y qué mejor haciéndolo desde una iniciativa que promueve este tipo de eventos para visibilizar un movimiento, en este caso el feminista. Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Me encantó estar el día de hoy con ustedes. Los escucho en una próxima emisión con esta su sección llamada Tianguchi Puma, donde exploraremos semana con semana la venta estudiantil alrededor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México.
Muchas gracias, Ceci. Con esto despedimos esta emisión. No olviden escucharnos cada semana en Spotify.
Y seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como @noticiero_elpumita. Fue un placer poder conducir esta emisión.
Yo soy Jordana San Luis.
Y yo Cecilia Villanueva.
Los esperamos la próxima semana con un episodio más del noticiero El Pumita, con la garra en la nota.
El Pumita, el noticiero con la garra en la nota.